Este es el podcast más honesto y yo soy tu host, María Elisa Vera. ¡Ay, qué felicidad que por fin tenemos otro episodio! Y espero que este no la caguemos con el sonido. Me he comprado un micro caro, pero siempre la cago en la edición. Bueno, sin más, no importa. La cosa es seguir adelante. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿qué rayos es esto de que ahora tengo un trastorno? Pues no es ahora, lo tengo desde que estaba chiquita, pero nunca me había dado tanto problema como en mi edad adulta, ahora que he cumplido 30. ¿Y de qué diagnóstico estoy hablando? Del trastorno del déficit de atención I/E, hiperactividad adulta, TDAH, o por sus siglas en inglés, ADHD. Creo que es más fácil decirlo en inglés. Y ustedes se preguntan, pero nunca nos habías hablado de esto. Entonces, si están escuchando la computadora es porque estoy enfrente. Nunca nos habías hablado de esto. Y yo, bueno, pues primero porque se tiene un gran estigma y cuando se escucha trastorno mental creen lo peor. Segundo, porque nunca me había dado tanto problema como ahora que salí de la rutina. Dejé de trabajar para alguien, para empresas y comencé a crear mi propia economía, mi propia empresa. Entonces, que es, por cierto, una empresa de coaching para personas que les está costando encontrar qué es lo que quieren ser en la vida, que les está costando encontrar el amor sano, que no tienen amor propio, que están en relaciones tóxicas y no saben cómo salir de ellas, abusivas, etc. Soy certificada en neurolingüística y ahora voy a poder ayudarte. Así que reserva conmigo tu sesión por Zoom o por WhatsApp. Y es súper económico. No importa en qué parte del mundo estés, te quiero ayudar. En fin, tuve que romper la rutina. Entonces, no me había dado cuenta que el TDAH me iba a chingar porque no estaba siguiendo una rutina. Y es por eso que he empezado a hablar más de esto. Primero porque también vi que hay muchísimas personas que lo pueden padecer y no saben, específicamente porque están en un país latinoamericano. Los que más escuchan este podcast son de El Salvador, de México y de Perú. Saludos y gracias por estar acá. Y es donde más estigma se tiene sobre la salud mental, primero, ¿no? En estos países hispanohablantes. Segundo, es difícil hasta en Estados Unidos que te diagnostiquen porque el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que puede ser desde niños o puede ser hasta que ya eres adulto, pues podría confundirse con que tienes depresión, con que tienes ansiedad, con que eres bipolar, cuando realmente estos son side effects o efectos secundarios del trastorno por déficit de atención e hiperactividad que no ha sido diagnosticado. No en todos los casos. Hay personas que sí, solo tienen depresión. Hay personas que sí, que solo tienen ansiedad. Hay personas que sí, que tienen bipolaridad, etc. Pero por eso es que es tan difícil, como les decía, de diagnosticar. Sin embargo, los psiquiatras en países hispanohablantes, creo que son los únicos en países hispanohablantes en poder diagnosticar con una prueba que significa te hacen unas preguntas y ellos te diagnostican, de las cuales voy a hablar también de los síntomas, pero en países como en Estados Unidos puede ser un nurse practitioner o que es un enfermero practicante o un enfermero de familia, un psicólogo, un psiquiatra, hasta un neurólogo. Hay más facilidad con eso. Perdón si escuchan el tren, me he puesto en la cabeza que no importa lo que pase, grabar el podcast, porque de hecho sabían que la perfección, el querer que todo salga perfecto siempre, es uno de los síntomas del TDAH o ADHD. Y por eso dejamos de hacer, es decir, procrastinamos mucho más que un cerebro normal o llamado neurotípico, que son los cerebros que no tienen este tipo de trastornos. Es bien fácil que te confundas, y lo he visto también porque me han empezado a escribir muchísimo sobre, me suena que lo que estás hablando yo lo tengo, ¿cómo puedo saber? Que esta es la otra razón por la que estoy grabando este episodio, porque muchas personas, específicamente más mujeres, Me han escrito, oye, he estado leyendo sobre los síntomas que tú dices que tienes y ¿será que yo lo tengo? Es muy fácil confundirse cuando estamos abrumados, frustrados, tristes, deprimidos y ansiosos y creer que tenemos este trastorno también. Por eso es que les digo que es un trastorno complicado, sin embargo, merece la pena luchar hasta encontrar si sí lo tengo o no lo tengo. En mi caso, de hecho, la primera psiquiatra cuando estaba en la universidad, me negó que yo lo tuviera. Que no, que no, que no. La segunda lo cachó, me dio medicación en ese entonces cuando estaba en la universidad, porque en el colegio sí dilata, sí denotaron una maestra. Los que son de El Salvador, son de San Miguel y fueron al Marista en los 90, saben quién es la doña Tanchito. Sí lo vio, sí lo notó. Pero no le hicieron caso. Mi papá no le hizo caso porque él era una de esas personas que tenía estigma con la salud mental. Entonces, esto no te hace más ni menos que nadie. Ningún, creo yo, trastorno mental te hace más que y menos que nadie. Lo que sí hace es que tu vida sea más difícil por el miedo a afrontarlo o por desinformación y no saber que lo tienes, por no estar diagnosticado y medicado. En este momento, tristemente, yo no tengo medicina porque tengo que ser diagnosticada nuevamente en Estados Unidos porque fue en El Salvador y no me cuenta acá. Así que es por eso que he tenido tanto problema y he tenido que ver una forma natural de arreglarme las solas. Pero eso es para otro episodio si les interesa. Con gusto. Entonces, ¿qué es ese trastorno? Se escucha como que solo fuera no poder poner atención. Se oye, de hecho, solo es eso, de verdad. Y aquí viene lo curioso. En mi investigación me he dado cuenta que no es solo no poder poner atención por el mero hecho de no poder poner atención. De hecho, de verdad, no podemos. Como las personas neurotípicas o con un cerebro típico. Las personas con TDAH se llaman neurodivergentes. Las personas con autismo son neurodivergentes. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, pero el TDAH sí tiene que, sí es como un espectro, le llaman los médicos, porque tiene que ver con la conducta. Entonces, es un tipo, hasta podría ser un tipo de autismo, pero mucho más leve, obviamente. Les voy a decir lo que la Universidad de Mayo Clinic en Estados Unidos dice que es, ¿ok? Y luego les voy a hablar de mí. La descripción general médica de este trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes, como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. Esos son los tres síntomas que nos dicen y no describen los 89 más que vienen, que ya vamos a hablar de eso. El TDAH en los adultos puede llevar a relaciones inestables, mal desempeño en el trabajo o en la escuela, baja autoestima y otros problemas. Aunque se llama TDAH en adultos, los síntomas comienzan en la primera infancia y continúan en adultez. En algunos casos, el TDAH no se reconoce ni se diagnostica hasta que la persona es un adulto. Los síntomas del TDAH en adultos pueden ser no tan claros como los síntomas en los niños. En los adultos, la hiperactividad puede disminuir, pero los problemas con la impulsividad, la inquietud, la dificultad para prestar atención pueden continuar. El tratamiento para el TDAH en adultos es similar al trastorno para el TDAH en niños. El tratamiento en adultos incluye medicamentos, no les tenga miedo, asesoramiento psicológico, psicoterapia, o lo que yo diría, María Elisa, como terapia cognitiva, un psicólogo, y tratamiento para cualquier afección de salud mental que se presente junto a esta. ¿Por qué dicen esto? Cualquier otra cosa que pueda afectar a la salud mental que tenga relación, porque eso es lo que no te dicen. No podemos generalizar ese trastorno por el hecho que hay algunos que, al no ser diagnosticados, o no tener medicamento, desarrollamos ansiedad, desarrollamos depresión y desarrollamos la bella gracia de querer todo en su lugar porque si no, no puedes vivir. Me refiero, todo limpio. Tiene que estar limpio hasta que termines. Algunos lo conocen esto como, si no me equivoco, OCD. Y puede o no pasarte, puede ser lo contrario. Que no puedas ordenar, simplemente no puedes. Porque tu cerebro lo que ve es un conjunto de cosas enormes, un desastre, y no sabes por dónde empezar. Cuando no sabes por dónde empezar, entonces te frustras y simplemente no empiezas. Otra cosa que no te dicen es cuando tienes este trastorno, no eres propenso. Es un hecho que vas a tener 2,000 hobbies, te vas a emocionar con todos esos hobbies y no vas a llevar a cabo, es decir, terminar, casi que ninguno. Por ejemplo, de repente estoy viendo TikTok y veo que alguien se inventó un nuevo negocio para ganar $5,000 en una semana y te enseña de pe a pa y lo veo. Compro todo. La educación, los productos, todo lo que necesito para aprender, todo. Me emociono la primera semana y para el viernes yo ya estoy aburrida y ahí quedó todo. ¿Te suena familiar? Te da impulsividad terminar ciertas cosas. Te da impulsividad a veces abrir la boca, no te puedes quedar callada. Esa es otra. Hablas y hablas y hablas y hablas. Por eso es que tengo un podcast y estuve 7 años en la radio. Hablas y hablas y no te puedes callar. Y es molesto para los demás, pero tú no te das cuenta que es tu trastorno que te hace no poder callarte. No es que eres egoísta, es uno de los síntomas. Otra de las cosas es que tienes muchísimo desorden a la hora de comer. No tienes horas, simplemente no te puedes ordenar. Olvidas todo el tiempo hidratarte. Literal. No es normal, tú que me estás escuchando y no sabes que podrías tener TDAH o ADHD, no es normal que no tomes agua, que no te acuerdes de tomar agua. Es uno de los síntomas. Tenemos problemas por lo mismo que tenemos desórdenes alimenticios porque se nos olvida comer cuando nos da hiperfocus es cuando, es uno de los superpoderes, no todo es malo. Hiperfocus o hyperfocus es esto que encontrás algo y te emocionas tanto, como lo decía hace un rato, que puedes hacerte experto de la noche a la mañana en un tema. Y es por eso que me da gracia que yo decía, mamá, pero es que yo no entiendo. Yo tengo que ser bien bendecida porque sé hacer tantas cosas. Claro, me había hiperenfocado en muchísimos temas toda mi vida, que es como que me apasionaba algo y leía todo y investigaba todo y veía todos los videos de ese algo y luego pues ya se me pasaba, pero toda esa información quedó ahí. Entonces hay muchísimas cosas que puedo hacer, por eso es que estudié marketing, pero sé tanto del marketing digital y sé tanto del marketing de contenidos y sé cómo crear estrategias para marcas y trabajo de eso también. Y por eso es que también he sido asistente personal y es por eso también que soy excelente, porque todos los que tienen este trastorno, este es otro superpoder, excelente en resolver todos los problemas que me pongan menos los que yo produzco a mí misma. Es decir, puedo resolver rápidamente cualquier problema que tenga mi jefe o la empresa para la que trabajo, en lo que sea, en un restaurante. Ya fui directora de marketing, pero también trabajé de host en restaurante. También trabajé limpiando en restaurante. O sea, he sido de todo. También estuve en la radio, claro. También tuve mi propio show. También estuve en la tele, sí, pero he estado en todos lados. Porque la vida me quería dar una lección bien fuerte. Dios me quería dar una lección bien fuerte. Así que he subido y bajado del pedestal un montón de veces. Y con eso me di cuenta que tenía una habilidad diferente para aprender. Pero yo no sabía, aunque había sido diagnosticada cuando estaba en la universidad, te estoy diciendo hace 9 años, tengo 30 años, este año los cumplí, que todo esto venía de este trastorno hasta que me topo con dejar la rutina. Dejar la rutina implica que toda mi vida había estudiado y trabajado al mismo tiempo, toda la vida tenía que, por el sentido de urgencia, hacer algo. que eso es lo que pasa. Los que tenemos TDAH o ADHD y no podemos hacer algo porque no nos podemos concentrar, porque pasa una mosca y la quedamos viendo, vemos el celular y nos quedamos perdiendo el tiempo. Vamos a buscar algo abajo al cuartito, al closet, o vamos a tomar agua y se nos olvida que íbamos a eso. Ah, dije, voy a ir a traer esto que está en el refrigerador y se me olvidó al final cuando bajé. Todo eso son síntomas del TDAH. No es que nada más sos sumamente distraído, no, son síntomas. Y te pierdes en la conversación como me acabo de perder ahorita. Pero bueno, no importa, porque una de las cosas es aceptar lo que tienes y seguir adelante. Ya no estoy buscando la perfección. Tengo que buscar la persistencia. La persistencia, ya que los que tenemos ese trastorno somos incapaces de seguir el plan como creemos al principio. Entonces, solo puedo confiar en la persistencia. Eso quiere decir que no importa cuántas veces me caiga, me levanto y sigo. Solo puedo persistir. Pero no, no me puedo obsesionar como los neurotípicos, ¿verdad? Y terminar algo tan fácil como los neurotípicos. Me tardo 4, 5, 6, 7, 8 veces más en conseguir una cosa fácil como podría ser una licencia de conducir. ¿Por qué? Porque además tenemos de otro síntoma, miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Entonces tengo miedo de cagarla y no conseguir pasar el examen, por ejemplo, por darte un ejemplo, de conducir. Entonces lo pospongo y lo pospongo y lo pospongo. Y lo pospongo. A lo que una persona que no tiene TDAH o que no sabe que la persona que está con ella tiene TDAH, cree que es por huevón. O que procrastina mucho. Los papás cometen este error muchísimo por la misma desinformación de la salud mental, de juzgar muchísimo a sus hijos cuando no saben que tienen este problema. Y mucho más en la edad adulta. ¡Qué huevón! Se levanta tarde. ¡Qué huevón! Nunca termina nada. ¡Uy! No sabes para dónde vas. ¿Cómo vas a lograr? La vida es mucho más difícil cuando tienes este trastorno. Y si te gustó este episodio, por favor déjame saber para que te haga la segunda parte, porque es un tema muy largo. Y obviamente que cuando descubrí que todos los problemas la mayoría de problemas que estaba experimentando en mi vida tienen que ver con esto y que había experimentado en mi vida, como por ejemplo, tardarme 3 años en olvidar a un ex cuando alguien normal. Bueno, sin el trastorno, lo olvida en 6 meses. No solo era apego, no solo era falta de amor propio. Es que me había hiper enfocado en esa persona y por eso me costaba más olvidarle. Para darte un ejemplo, pues me di cuenta que todas estas cosas estaban ligadas a un solo diagnóstico. Y de ser tratado antes, de ser visto antes de una mejor manera, no solo por el doctor, o sea, por mí. Y no hubiera dejado nunca la medicación, no me hubiera costado tanto. Pero pues se disfrazó muy bien porque tenía una rutina, hasta que dejé de tenerla. Hasta que decidí que ya no quería trabajar para alguien porque no aguantaba. No voy a decir por qué de mis últimos trabajos, porque estoy agradecidísima con todo el que alguna vez me ha dado trabajo. No importa por qué se terminó esa relación de trabajo. Bueno o malo. Gracias por haberme dado trabajo. Gracias por haberme permitido crecer. Pero por X o Y razón yo ya no podía seguir en ese trabajo. Y necesitaba un break, necesitaba mi salud mental. Y eso fue lo que prioricé. Pero al mismo tiempo rompí mi rutina. Entonces ahí es cuando empiezo a darme cuenta que tenía que estudiar para una certificación y simplemente no me podía concentrar. Y digo, bueno, pues esto es lo que siempre me dijeron que tenía, pero espérate, ¿cómo va a ser si no me pasaba en el trabajo tanto? Y vengo y me topo con que, claro, no me pasaba porque tenía sentido de urgencia, que es la gasolina primaria para la gente que tiene trastorno de déficit de atención. O puede ser, ojo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin. Ya voy a explicar la diferencia. Y el sentido de urgencia es lo que nos hace que nos movamos o sea, se nos olvidan todas las demás excusas que nos estamos dando, como el miedo al rechazo, el miedo a fallaré, todo lo que nos impide enfocarnos, quiero decir, concentrarnos, se va. Porque te da tanto miedo no lograr lo que tienes que lograr que te hiperenfocas. Entonces, por eso una de las maneras de tratar este trastorno es crear falsas fechas de entrega o falsas fechas de expiración. Digamos que, volvamos al ejemplo del examen de conducir. Pues el examen de conducir, sabes que tienes que tener la licencia en el país que estés, ¿no? Pero puede ser que para alguien con TDAH o ADHD, pues no le ponga como prioridad porque tiene tanto miedo de que esté rechazado y no pasar la prueba, que simple y sencillamente pues sigue procrastinando lo inevitable. Seguimos no estudiando. Porque pues siempre hay un mañana, siempre está el otro mes, siempre la puedo sacar. Todavía no tengo ningún problema, la puedo sacar cuando yo quiera. Pero si me invento, yo sé que estoy diciendo me invento y me lo estoy poniendo yo misma, no importa, igual funciona, que para el 30 de julio del 2022, si yo no tengo esa licencia de conducir, yo ya no voy a poder. Bueno, que es cierto, que no puedes manejar libremente sin licencia, pero te empiezas a poner como el, digamos, no, me cacha un policía más en Estados Unidos y la recago. Y lo escribes y lo pones en el papel ahí donde estés estudiando, en el librito, en el manual, en la compu. Entonces, si pones la fecha, te aseguro que lo logras. Lo mismo con las deudas, lo mismo con cualquier goal o meta que te quieras poner. Y para la gente con un cerebro neurotípico o típico, funciona igual. Si te está costando algo hacer, pon un sentido de urgencia falso. Falso o verdadero. Pero para nosotros, que nos cuesta más el cuádruple, el quíntuple, realizar algo que no queremos hacer, porque no tenemos interés de hacerlo, no tenemos motivación, porque simplemente no queremos. Esto es uno de los métodos naturales para poder, pues, hackear tu cerebro, digamos. Entonces, de hecho, todo lo que yo hablo de desarrollo personal aplica para todo tipo de cerebro, pero para el cerebro con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, aplica mucho más, porque es lo que me ha servido a mí, ya que no tengo medicamento. Y ojo, no quiere decir que porque te den medicamento, uno se llama Concerta, otro se llama Ritalina, y tiene que ser un psiquiatra o alguien en Estados, si estás en Estados Unidos, ya te dije, tiene que ser un doctor que te lo dé, y no es fácil. No quiere decir que con el medicamento ya va a ser magia y la vida no te va a costar. Te va a costar mucho menos de lo que hasta ahora te ha costado, pero siempre te va a costar. Este trastorno se caracteriza por falta de dopamina en tu cerebro. Dopamina, la hormona de la felicidad, que puedes conseguir haciendo ejercicio, teniendo sexo, yendo a un concierto, poniendo tu música favorita en los audífonos, saltando por 5 minutos. Sí, pero no puedes estar haciendo eso 24 horas al día, ¿no? Hacer ejercicio me ha ayudado tanto. De verdad, tanto, porque libera prolongada más dopamina. Me ha ayudado también a hacer el fasting intermitente, en español, perdonen chicos, pero hablo todo el día en inglés, entonces cuando quiero hablar español me apendejo, perdónenme. El fasting es el ayuno intermitente, me ha ayudado muchísimo. Entendí que los dulces y mis ganas de comer dulce en la noche y azúcar en la noche, los cravings, no son nada más porque tengo ovario poliquístico. No. Sí, eso hace que te dé más ganas de comer dulce. Eso y otros síntomas. O sea que súmenle que tengo eso a esto. El trastorno de déficit de atención también te da ganas de comer dulce todo el tiempo porque tu cerebro lo asoció a felicidad. Todos, los neurotípicos también. Imagínate tú, yo, si tienes TDAH diagnosticado, y si no, tú que estás escuchando y esto se te está haciendo muy familiar, te sugiero que busques que te diagnostiquen. Pues sí, nuestro cerebro lo ha linkeado tanto, asociado tanto el azúcar con la felicidad, normalmente, porque pues sí, cuando eras chiquito te daban un pastel para celebrar tu cumpleaños porque estabas feliz. porque pasabas las notas del cole y te llevaban a comer. En mi caso, mi papá siempre me compraba una hamburguesa de Wendy's. Y no, Wendy's no me está pagando. Pero eso era lo que me hacía feliz porque me felicitaban con eso. Entonces, comer emocionalmente es otra cosa que generó el TDAH. Pero yo creía que no, hasta que me sumergí en información. Y sigo consumiendo información sobre este trastorno hasta la fecha ahorita, porque no tengo medicación, como te digo. Entonces, ¿por qué me genera tanto problema? ¿En qué momento me generó tanto problema? Cuando me quité la rutina y quise empezar a hacer lo mío propio, como no tenía sentido de urgencia más que ahora el hambre, o generas o generas, pues me deprimí. Me deprimí. No me quería deprimir porque en España me había deprimido mucho, porque no solo corté con una pareja muy tóxica que tenía, sino, y estaba sumamente enamorada, sino también porque corté mi rutina, pero en ese momento no lo sabía. Quité lo que me hacía feliz, que era la radio, ir a escuchar todo lo que me mandaban y me escribían en el WhatsApp cuando estaba al aire. Me quité mi mayor fuente de felicidad, mi trabajo que me hacía feliz. Entonces, en ese momento no me di cuenta, creí que nada más estaba sufriendo por mi ex. No, no solo me había hiper enfocado en mi ex, sino también me había quitado la rutina, lo peor que me podía haber hecho. Y una vez te la has quitado después de hacerla tantos años, es muy, muy costoso crear una nueva rutina si no tienes un sentido de urgencia. Es decir, hambre. O sea, me refiero, cuando digo hambre es, pues sí, tienes que trabajar para conseguir dinero, ¿no? Miedo. ¿Cuál es la gasolina? En eso no somos diferentes de los que no tienen TDAH. La gasolina primero, primaria, es el miedo para moverte, ¿no? Bueno o malo, pero es el miedo. Pero con nosotros todo se magnifica. Todo, como les repito, es 4, 5, 6 veces peor. Quieres concentrarte porque sabes que debes concentrarte. Tienes que aprenderte esa información. Tienes que pasar ese examen. Tienes que sacar ese trabajo en el trabajo, valga la redundancia. Y simplemente no puedes. ¿Te imaginas la impotencia? Y toda la gente es como este síntoma no es muy conocido. Perdón, este trastorno no es muy conocido. Y no solo no es conocido por nosotros los que lo tenemos, sino la gente que nos rodea. Es como, ay, niño. Si es fácil, apréndetelo de guayabiátelo. No entienden que la inhabilidad para poder hacerlo. Y no porque eres retrasado. No tiene nada que ver. Lo confunden con eso también. Simplemente si no te interesa, no lo vas a hacer. Si no te interesa lo suficiente, no lo vas a llevar a cabo. No sé si todo esto que te estoy diciendo te ha hecho sentido. Cuando no puedes, entras en frustración contigo mismo, lo cual genera una tristeza muy profunda que puede terminar en depresión clínica. Entonces, cuando no te han diagnosticado, tú vas, o cuando te han diagnosticado, como en mi caso, pero no sabía que tenía tanto porque no había leído sobre ello, ni me lo habían explicado como deberían de explicarlo, pues te lleva a la depresión clínica. Y por eso es que cuando ya llevas deprimido, llegas deprimido a decirle al doctor, pues él no ve otra cosa más que eso, más que estar deprimido. Entonces te da pastilla para eso, te da medicina para eso, te da terapia psicológica para eso. Entonces, por eso es tan difícil. No imposible, no imposible de diagnosticar. Como decía, hay unos que solo tienen trastorno de déficit de atención y hay otros que tenemos trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Eso quiere decir que a veces estás muy decaído y a veces estás muy hiperactivo, muy emocionado. Por eso es que te puede dar miedo y pensar que tienes bipolaridad cuando no la tienes, porque tienes cambios de emociones sin ninguna razón, es decir, ningún evento muy importante ha pasado en tu vida para que estés muy triste o estés muy feliz. Simplemente amaneciste así sin razón alguna. Eso es lo que quiero decir. Por eso puede ser que te confundas y creas que sos bipolar. O se confundan al diagnosticarte también. Es muy complejo y no lo puedo explicar todo en un solo episodio. Este es un pequeño brief, un pequeño resumen de lo que es. Me estaba deprimiendo otra vez y tuve que buscar cuál era la razón, porque no me acordaba que me habían diagnosticado con esto, pero por 9 años, 8 años, no importó, porque tenía una rutina. Si todo lo que estoy hablando se te hace conocido, por favor, no importa en qué país estés, busca psiquiatra, neurólogo, psicólogo, ellos hacen las pruebas. Se te pierde muchísimo todo el tiempo el celular, se te olvida dónde está, está viendo televisión y se te pierde el control del televisor a cada rato. No es solo que eres distraído, olvidas comer todo el tiempo, tienes problemas con tu peso, por eso olvidas tomar agua, tienes cambios de emociones muy agresivos, te emocionas mucho por hacer muchas cosas, pero no terminas nunca, te cuesta terminar. Si no te emociona algo, solo no lo haces y tratas de ignorarlo, aunque sabes que tienes la responsabilidad de hacerlo. Todos estos síntomas son del TDAH. Si es así, por favor, busca que te diagnostiquen. Puede ser también, como decía al principio, quiero ser bien clara, que te suenen la mayoría de los síntomas y no lo tengas. Pero igual algo está pasando y tienes que descubrirlo. Estoy aquí para ayudarte. Estoy creando todo el tiempo contenido y talleres o workshops para personas como nosotros, porque necesitamos algo diferente y especial para poder lograr todo lo que queremos, porque si no los merecemos. La mayoría de veces el TDAH, y con eso voy a terminar, viene ligado a los traumas de la niñez que ni siquiera habíamos reconocido. Así que si quieren segunda parte, por favor, déjenmelo saber. Me encantaría, de cómo estoy lidiando de forma natural. Podría ser con esto, ya que no estoy medicada, qué es lo que estoy haciendo. Tengo muchos experimentos que estoy haciendo y tengo mucha información, porque obviamente me hiperenfoqué en saber todo sobre esto. Y estoy creando contenido poco a poco en mis redes sociales, @lamarielisa con ello. Si te interesa tener una sesión conmigo uno a uno, por favor, escríbeme en un mensaje. Tienes problemas de amor propio. Te cuesta dejar esa relación tan tóxica, ya sea que es abuso psicológico, ya sea que es abuso físico. Sientes que no te tienes amor propio, estás estancada, tienes un proyecto pero no sabes terminarlo. Necesitas una life coach. Todo esto yo lo hago. Escríbeme, estoy ahí para ayudarte. Veámonos las caras pronto. Te quiero mucho y espero que nos escuchemos la próxima semana en un episodio más. Espero esto que te haya servido. ¡Un beso!